como la hora de Chile.
Bienvenido y bienvenidas al episodio de Plata, que es el 25º episodio del podcast Al Chile, tu vida en Leipzig. Hoy con Pia y Caroline y los temas del episodio para el mes de julio. Como pasar un verano increíble sentadito frente a la puesta del sol con amiguitos tomando un buen cóctel.
Vamos a dar re buenas ideas, así que atentos.
Sí, hablaremos con varios expertos de la gastronomía sobre sus secretos de cócteles desde Cuba, México y Brasil. Vamos a escuchar una discusión de dónde viene el mejor pisco.
Así es.
Y las actividades en Leipzig en el mes de julio, que hablamos del mundial y las vacaciones escolares.
Lo prometido es deuda, y como conversamos en el episodio anterior, hablando de sabores latinoamericanos, esta vez vamos a volver a hablar de ellos, pero nos vamos a centrar en los sabores líquidos.
Pues Pia, explícame por favor en esta tremenda variedad de bebidas de ese subcontinente tan espectacular. Hay una bebida que mencionaste el otro día, que es el Melvin. Nunca lo he escuchado.
Sí, es algo muy divertido que se toma en Chile. La verdad que es bien popular. Ajá. Esto no es para pedirlo en un restaurante, ¿eh? Esto es popular. Pero es muy divertido. Melvin es la mezcla de dos palabras. Una es melón y la otra es vino. Ajá. De ahí viene Melvin. ¿Cómo se prepara esto? Muy sencillo. Al melón se le corta la parte de arriba, como sacándole una tapita, ¿cierto? Le sacamos las semillas de dentro y lo rellenamos con vino blanco. Muy refrescante, muy popular, muy divertido. Ese es el famoso Melvin.
Genial.
Y el otro día, hablando con una amiga que también ha participado del podcast, con Fabi de Ecuador, le contaba esto del Melvin y nos matábamos de la risa. Y ella me dice, oye, pero si en Ecuador nosotros también tomamos eso. Pero no se llama Melvin.
¿Sí, no?
No me acuerdo el nombre, pero ella me dijo que no le ponen vino.
Anda.
Ellos llevan el Melvin al siguiente nivel, porque le ponen ron.
Así
que eso es el siguiente nivel.
Okay.
¿Qué tal?
Genial. Bueno, pues aquí en Alemania, pues tomamos normalmente, bueno, cerveza.
Sí, sí.
Bueno, aunque el consumo está bajando cada año más. Y bueno, y Alemania, que siempre tuvo la fama por ser un país de amantes de la cerveza, pero está bajando el consumo. Mira. Bueno, luego aquí la gente toma mucho vino, sí. Pero también hay un pero, porque también ha experimentado una evolución hacia el vino sin alcohol.
Sí, sí, en general las bebidas sin alcohol están entrando súper fuerte, los mocktails entran súper fuerte, y existen variedades de todos los cócteles con alcohol, existen también sin alcohol. Son igual de ricos, igual de refrescantes, y son una buena posibilidad también.
Sí, es una solución si tienes que manejar. También cerveza sin alcohol,
por
vino
supuesto.
Sin alcohol, champán, ¿no?
Sí, también tú puedes
sin alcohol.
Sí.
Y algunos son buenos. No todos, pero bueno. Y luego, lo que también, bueno, como bien sabes, aquí se suele tomar en Alemania son las bebidas mixtas, como el Aperol Spritz, que despierta el italiano que hay en ti.
Tal cual. El Aperol también uno lo ve mucho en los bares cuando uno sale a caminar, inclusive siempre.
Sí.
Está ahí. El naranjito siempre se ve.
Exacto. Entonces, Pia, a ver, cuenta con quién hablaremos hoy día.
Y bueno, hoy día vamos a tener tres invitados súper interesantes. Vamos a comenzar conversando con Alan Prado, que es del restaurante mexicano Gallo Negro, que está en la Karl-Heine-Straße, en Plagwitz. Y él nos va a contar acerca de los secretos del cóctel mexicano más conocido en el mundo, que es la margarita.
Sí, qué bien. Y luego hablaremos con Rafael Matos del bar cubano Punto Latino, que se ubica en el Windmühlenstraße, o sea, cerca del Bayerische Bahnhof, sobre el mojito cubano.
Mojito cubano también súper reconocido, súper. O sea, siempre están estos cócteles en todas las cartas de los bares.
Sí.
Y vamos a terminar conversando con Vivian Buch, que es de Brasil. Ella vivió muchísimos años acá en Leipzig. Ella volvió luego a Brasil y ahora está residiendo en Suiza. Tuvo la amabilidad de conversar con nosotros y ella nos va a explicar la diferencia que hay entre una buena caipiriña y una rica caipirosca.
Sí.
Parecido, pero no es lo mismo.
No. Y luego vamos a escuchar de dónde viene el mejor pisco. Pía nos explicará la diferencia entre este cóctel chileno y su versión peruana.
Así es.
¡Sabrosura!
Llegó la hora de Chile.
Bienvenido, Alan. Alan de México. Conocemos tu restaurante Gallo Negro en la Karl-Heine-Straße aquí en Plagwitz y yo encantada de los tacos. Cuando hace buen tiempo también se puede disfrutar de un rato agradable sentadita frente a tu restaurante. Entonces me apetece una margarita. Comparte con nosotros, por favor, tu secreto para la margarita. ¿Qué ingredientes usas normalmente y qué es lo que hay que saber sin falta y qué música va mejor con ese cóctel? A ver, cuenta.
Mira, es una historia bastante interesante lo que tiene que ver con la margarita. Uh-huh. Y nosotros lo hemos adoptado como una, digamos, una bebida insignia de nuestro restaurante y ha sido afortunadamente muy bien recibida por todos los clientes y comensales. Uh-huh. Y como todo lo que tiene que ver con la gastronomía, uh-huh, ¿no? O sea, partimos de gustos y partimos de preferencias. En este caso, pues la margarita sí hay como un consenso común de ingredientes. Como ustedes lo saben, sí es un cóctel, una bebida que fue primeramente inventado o creado en México como en los años 30, 40, este es el consenso.
Ajá.
Tiene como base pues tres ingredientes, que es el tequila, normalmente usamos tequila blanco, uh-huh, el triple C, que es un licor a base de cítricos y jugo de limón.
Ok.
Y como todo les comentaba, como todo lo que tiene que ver con alimentos, pues en gusto se rompen cualquier tipo de preferencias, ¿no?
Sí,
es decir,
claro,
oye, yo le quiero poner más azúcar y a otro le encanta con un poquito más de alcohol,
más seco,
que pegue más
sí,
fuerte,
ajá,
más seco,
sí,
etcétera, ¿no? Entonces yo animaría a todos los comensales y todas las personas sienten cierto tipo de gusto y atracción por la coctelería, pues que hagan y diseñen su propia, digamos, invención, su propia margarita con su propio sello.
Claro,
¿no?
Claro que sí.
Ahora, ¿sobre qué música va mejor? Yo creo que depende un poquito del clima y depende del el mood de cada quien, ¿no?
Ajá.
Mira, en México, sobre todo la margarita es reconocida porque la beben muchos extranjeros, uh-huh, en las playas. En México normalmente hay otros tipos de cócteles que se consumen más, por ejemplo, Paloma, que también es un cóctel a base de tequila.
Uh-huh.
Y sin embargo, la margarita como que retomó cierto reconocimiento porque muchos extranjeros, normalmente norteamericanos, van a las playas y se ponen borracheras buenísimas con margarita.
Es que la margarita no es cosa sencilla.
es un
trago fuerte, o sea, wow.
Es un trago engañoso, definitivamente, porque, bueno, de repente estás tomando una margarita y dices, ah, bueno, se me antoja otra.
Claro.
Y si pedís la tercera, ya perdiste.
No,
ya te ganó la margarita.
Ya la tercera, ya me despido, que estén todos bien. Sí, sí, la margarita pega
sí,
fuerte, ¿no? Claro, y uno se va por ese saborcito que tiene, cítrico, rico, un poco dulce. Es muy agradable y es fresquita, como dices tú. O sea, es para tomarla en la playa, con amigos,
sí,
pero claro, o sea, vas en la tercera y ya, o sea.
Y una posibilidad siempre es una posibilidad seguir. Siempre es una posibilidad seguir. Por eso nosotros en el restaurante tratamos de atender a nuestros clientes siempre ofreciéndoles agua, ¿no? Hay gente que a veces no quiere o no puede pagar por una botella de agua. Y de todos modos, nosotros damos como el items basa, ¿no?
Ya,
porque
ya
la gente lo necesita realmente.
Sí,
¿no? Tú te das cuenta cuando comienzan a cambiar de color.
Oye, yo he escuchado muy buenas referencias de tu margarita. Tengo que ser súper sincera. Tengo varias amigas que estuvimos conversando y que tenemos muchas ganas de ir al restaurante. Y muchas me habían dicho, no, pero es que el margarita allá es el mejor de Leipzig. Así que mira, es bastante reconocido el Gallo Negro por el margarita. Así que parece que hay que ir, sí que sí.
Pía, bueno, estás cordialmente invitada, igual que Carolyn y como toda la audiencia, están cordialmente invitados, o sea, a venir. Y respondiendo a la pregunta sobre la música, qué buena pregunta, mira, Yo normalmente lo disfruto mucho escuchando una cumbia de fondo.
Eso.
Porque me parece como una, como un ritmo bastante llevadero, no tan intenso, y la verdad que también tiene como su toque tropical, ¿no?
Claro.
Con bastante buena ondita. Para mí es como el mood perfecto para comenzar realmente con las margaritas.
Genial, genial. Y bueno, o sea, tomando alcohol y luego también luego se me antoja comer algo. A ver, cuenta tus especialidades del restaurante que no fuesen líquidos.
Que no fuesen líquidos. Sí, con la coctelería podríamos seguir con algunos cócteles mexicanos, mezcales que nos encantan a muchos mexicanos.
Anda.
Que también tenemos algunos. Y sobre comida, nosotros hemos reducido mucho la carta del restaurante, uh-huh, porque hemos visto que la preferencia va sobre todo, digamos, alimentos que son fácil consumo,
sí,
¿no? Es decir, alimento favorito, base y más práctico que tenemos los mexicanos son los tacos,
sí,
¿no? Es decir,
claro.
Oye, pones tortilla y cualquier relleno es riquísimo.
Riquísimo, es cierto.
Funciona.
Entonces,
siempre. Funciona.
Funciona siempre, ¿no? Y en la casa también todo el mundo lo puede hacer con cualquier tipo de relleno, puedo decirlo así, esto de los tacos. Y nosotros tenemos algunos clásicos de la cultura, de la gastronomía mexicana, como son carnitas, que es,
sí,
que es cerdo, que se cocina en manteca.
Mm. Pastor.
Sí, definitivamente. Pastor, riquísimo, que es como el taco insignia de la Ciudad de México.
Eso.
Y tenemos también algo como un poquito más playero, que son con camarones, mm, también está bastante che, rico.
Che. Oigan, yo tengo una pregunta, es que de verdad que todos hablamos español, pero yo no sé qué es pastor.
¡Ah!
Ahí quedé colgada.
Como Alan, explícalo tú como experta.
Y el pastor viene, de hecho, el pastor en México tú los ves como le llamamos nosotros trompo,
¿ya?,
que es como un aparato que aquí ves en los Duna, que va girando.
Okay,
y se
okay.
va.
Okay.
Y se va rostizando por la parte, digamos, más externa.
Uh-huh. Perfecto.
Yo creo, o se dice, que fue precisamente como alguna familia libanesa que llegó en México y empezó a hacer el lugar de los Duna con res o uh-huh, con otro tipo de carne, lo hizo con cerdo, porque en México hay mucho cerdo, ¿no? Uh-huh. La crianza de cerdo es importante. Y lo hizo con cerdo y ya, digamos, lo mexicanizó poniéndole un adobo con mezclas de chiles, por eso tiene ese color rojito.
Sí.
Oye, qué rico.
Sí.
Qué
y
rico.
En lugar de poner cebolla, bueno, sí lleva cebolla, pero el toque es la piña, que sí, le da un contraste
con
riquísimo.
Piña. Mira.
A la carne especiada y después ya un toque de piña y una salsa. Digo, a los mexicanos nos encanta la salsa, entonces dos, tres salsas distintas o las que tú puedas elegir. Depende del picor que tú soportes o que tú prefieras.
¿Cuánto quieres llorar?
¿Cuánto quieras llorar? ¿Cuánto quieras soportar? Y esa es la historia de pastor, ¿no? Entonces,
mira,
lo que nosotros ofrecemos en el restaurante, que son comida.
Yo voy a ir sí o sí. Yo tengo que ir a probar ese pastor y esa margarita.
Sí, a fuerza,
sí,
a fuerza.
Sí.
Ahí vamos. Pues muchas gracias, Alan. Entonces, vamos a pegar el link de tu restaurante en los show notes. Nos vemos muy prontito en
sí
el Valle
sí.
Negro, ¿eh?
Ahí nos vemos, sí o sí, imperdible.
Bueno, pues con todo gusto nos esperamos con unas margaritas y algunos tacos ricos.
Bienvenido, Rafael. Pues no falta conocer tu bar Punto Latino en el Windmühlenstraße, pero nos comentó Jenny que llevas también un karaoke en tu bar. Me imagino que con ustedes sí que hay acción y cantando uno puede transportarse mentalmente al Caribe, ¿verdad?
Claro, claro. Y todos los viernes tenemos karaoke.
¡Qué bien!
Todos los viernes.
Todos los viernes.
Buenísimo.
Genial. Pues pensando en el encanto de tu patria que visité tres veces, imagínate.
Wow.
Sí, pues la primera como soltera, la segunda con mi marido y la última con mi familia.
Tres versiones diferentes de Cuba.
Bueno, te lo juro, Pues yo me muero por tomar un mojito. Comparte con nosotros, por favor, tu secreto para el mojito. ¿Qué ingredientes usas? A ver, cuenta.
Sí, pero también te cuento también cómo surgió el mojito.
Sí.
Obvio, sí. Cuéntanos todo lo que nos quieras.
El mojito surgió en Cuba en el siglo XVI.
Anda.
Wow.
Sí, en el siglo XVI. Pero no era mojito en esa ocasión. En esa ocasión no se llama mojito. Solo introdujo un corsario un cosario de aquel tiempo que venía, que iba a Cuba, lo introdujo como una medicina para el catarro.
Ok.
Es todavía una medicina.
Sí,
¿eh?
Todavía sí.
Sigue siendo.
Para el catarro. Sí, era un cosario que se llamaba Francis.
Ok.
Sí, se llamaba Francis. El mojito en esos tiempos no se llamaba mojito, se llamaba Drake. Entonces, el mojito cogió esa medicina con mucha fama, ¿verdad? Y entonces en el siglo XIX, Hemingway se lo probó y le encantó la estatua. Entonces trató de lo modificó.
Okay. Sí, entonces, le gustó mucho, ¿no?
Lo modificó y le puso el nombre de mojito.
Anda.
Entonces, con todas esas cosas, con la menta, el ron, el azúcar, la hierbabuena, y todo eso, con todo ese ingrediente verde, entonces ya cogí y ron, y entonces le metió el ron.
Okay.
El ron es el típico cubano. Ajá. Y entonces fue como surgió el mojito en el siglo XIX.
¿Pero qué se usa, la menta o la hierbabuena?
O sea, las dos.
O las dos.
La hierbabuena es la original.
Esa es la original, hierbabuena.
Sí, es la misma menta, es lo mismo.
Okay.
Es la menta. Hoy en día el mojito nosotros lleva su azúcar, limón, hierbabuena y le agregamos también un poquito de angostura.
Ajá,
para que tenga ese sabor, ¿entiendes? Que no sea tan, un sabor perfecto.
Sí, el mojito es internacionalmente conocido. Yo creo que son de esos tragos, esos cócteles que uno puede pedir en cualquier parte del mundo y
sí,
y
pero muchas veces, sí, pero muchas veces son pésimas, o sea, no saben a
nada.
Hay
que llegar a un lugar original donde te
saben hacerlo, exacto.
Como aquí en Punto Latino, donde te encuentras realmente un cubano.
Que traiga un mojito y lo pruebe.
Claro, claro.
Pero original, estuviera en Cuba.
Así es.
Pero, a ver, en el vaso se mezcla ahí la menta, la hierbabuena, con el azúcar y el juguito de limón primero con un palito de madera, ¿verdad?
Sí, el juguito de limón y también un poquito de angostura, una gotica de angostura, una gota o dos de angostura.
Sí, sí, sí.
No se pica mucho porque queda amargo. ¿Eh?
Anda, ok. Entonces se mezcla primero.
El palillito, su decoración con el limón encima y un gajito de hierbabuena por encima. Para decorar, que quede verdecito.
Claro. Y ya está. Ah, se me hizo agua la boca.
Y ahí necesitas unos 35 de grados.
Sí, ya está listo. Sí, sí. Pero aquí con el verano viene perfecto, ¿no?
Y una playa caribeña. Ajá.
Y una playa caribeña.
Oye, cuéntanos un poquito más, Rafael. ¿Desde cuándo tienes el restaurante? ¿Qué otras especialidades tienes?
Yo comencé aquí en 96. Cinco, pero en 91 comencé a hacer lo que es hotelería, con restaurante. Sí, en 92, 93 yo tenía un restaurante en Lindenau.
Ok.
Después tuve la discoteca Habana. La tuve 15 años.
Wow.
O sea, en la Calimia de Clase.
Ok.
Tuve la discoteca Habana. Tuve otro restaurante más aquí, se llamaba Buenavista, que estaba aquí en la Riemann Strasse, pegado al Plaza Pau. Sí.
Lo conozco.
Y también tuve en el estudio 3, que era la televisión antes de Lice.
Vamos.
Tuve 7 años.
Ah, mira.
Yo estoy aquí, llevo aquí 40 años, y 40 años siendo
alemán.
Pero claro, pero sigue siendo cubano, sigue teniendo tus raíces fuertes ahí.
Sí.
Sí.
Y ahí en el Punto Latino también ofreces boquita cubana.
Sí, mira. Yo me he dedicado más porque aquí hay más poco cubano y hay más de Venezuela, hay más público de Venezuela, de otro lugar, ¿eh? Sí, y hay poco cubano. Entonces, ¿qué nosotros decimos? Una cosa latina, para los latinos.
Claro,
no es
que sea más transversal, quizá.
Exactamente. Alguna vez hacemos una noche cubana con un buffet cubano, con todo cubano. Eso lo hacemos algunas veces. Con música cubana, con grupo en vivo. Eso lo hicimos hace 2 semanas atrás.
Mira.
Sí. Pero y algunas veces después hacemos noche venezolana, hacemos muchas cosas venezolanas también, porque hay mucho público de Venezuela que nos visita.
Sí, sí, sí. Hay muchos venezolanos en la ciudad, entonces también es interesante poder a ellos hacerlos parte de esta comunidad latina que finalmente somos todos.
Claro, claro, todos somos latinos. Y eso no hay, bueno, hacemos de todo, ¿no? Para todo, es la cosa latina. Eso no tiene que ver nada con Cuba, así, directo, no.
Qué bien.
Directo con Cuba es la cosita, eso sí es un restaurante cubano.
Ajá. Mira, mira qué rico. Qué buen dato nos sacamos este mes con Punto Latino, entonces.
Sí. Eso es latino. Eso para todos los latinos.
Sí. Está a la vuelta del Bayerische Bahnhof, ¿no? O sea, cerca de la clínica de la Universidad de Leipzig, ¿no?
Sí, se critica ahí. He pegado el correo.
Genial. Sí, vamos a pegar el link del Punto Latino en los show notes.
Hacer llegar cada vez más gente latinos que necesitamos esto, porque tú sabes que acá las cosas son diferentes para nosotros.
Sí, son diferentes, sí.
Y siempre, obviamente, tener la posibilidad de encontrarte con otros latinos, de disfrutar un poco nuestra cultura, de la música, la comida, ¿cierto? La atención.
Y el mojito.
Y el mojito.
Sí. Otra pregunta, ¿de dónde son ustedes?
Yo soy chilena.
Chilena, de Chile, oye eso.
Así es. Yo soy chilena, pero llevo 5 años acá.
Oye, qué bien, qué bien.
Sí, de bastante más lejos que de Cuba, ¿cierto? De Chile nosotros estamos ahí, pero al final del mundo, como un país largo, pero bien al sur, bien aislados un poco de toda esta sabrosura latina. A mí también me cuesta cuando nos dicen que somos latinos, a los chilenos como que nos quedamos un poco como también, chuta. No sé si encajamos dentro de esto los latinos, porque también el latino se reconoce como las personas que tienen como sabrosura, estas ganas como de bailar salsa, ¿cierto? Y los chilenos que nos faltó eso, no nos llegó ese
por
condimento.
Los Andes.
Sí, los Andes nos quitó ese condimento.
Tú sabes que sabes tú que los legítimos latinos son la gente esta de España.
Ah, mira.
España. Mira. Son original latinos. Nosotros somos la copia de los latinos.
Ah, mira, ¿tú viste?
Los latinos originales son comienzan en España.
Allá, mira tú.
En España, esos son los latinos originales.
Allá es el original. Nosotros somos una copia, imagínate. Y yo en Chile, ¿qué vengo a hacer? Nada, o sea, a mí no me llegó nada. Pero cuando uno está lejos de su patria, la verdad es que uno también se junta con personas que finalmente hablamos el mismo idioma, y eso es lo que nos empieza a hacer comunidad, ¿cierto? Y eso es lo que nos empieza a unir a las comidas ricas, que los sazones diferentes, la música, esos cócteles en verano que uno empieza a extrañar, que nos tienen como ese sabor y ese olor a nuestra tierra.
Sí, también yo te hago una piña colada perfecta también.
Ay, no, perfecta, ya. Ven, la piña me pegaste perfecta. En mi punto débil, Rafael, mi punto débil, la piña colada, cosa más buena.
Piña colada, sí.
Y la tradicional, la real de Cuba,
sí,
no.
Sí, luego te va a seducir.
Oye, pero es que mi hígado está sufriendo con este capítulo.
Muy bien. Pues muchas gracias, Rafael. Te lo agradecemos.
Cuando vaya a visitar, me avisa para yo hacerle ustedes unos buenos costeles.
Me encanta la idea y créeme que vamos a estar allá.
Está bien. Pero me avisan para yo saber.
Absolutamente.
No. Muchas gracias, Rafael. Ok, pues bienvenida, Vivian. Es un súper placer tenerte en nuestro podcast. ¡Al Chile! ¡Tu vida en Leipzig! ¡Qué gusto!
Gracias, muchas gracias por la invitación.
¿Cómo no?
El tema tan interesante de los cócteles que nosotras todos amamos.
Sí. Bueno, tú viviste de muchos años en Leipzig y antes de volver a tu patria, Brasil, y después regresar a Europa, pues ya esta vez a Suiza. Y bueno, como buena brasileira, hablas un buen portañol, así que...
Así que esperamos que funcione.
Hombre, ¿cómo no?
Por supuesto que sí.
Entonces, pues cuéntanos, ¿cuál es la diferencia entre la caipirinha y la caipirrosca? A ver, cuenta.
Bueno, la caipirinha es la más tradicional, también es... la que los buenos brasileños más, que se llama la bebida que más se bebe en Brasil, se consume en Brasil.
Ajá.
Y la caipirinha tradicional es hecha con la cachaca.
Ajá. ¿Y de dónde viene la cachaza?
La cachaza es el, ¿cómo se dice? El aguardiente,
aguardiente, sí.
Hecho de la caña. Y ahí los ingredientes básicos son los limones, los verdes, grandes, de preferencia con la casquisa y azúcar. E la cachaça é solo e gelo, obviamente gelo. E não, em Brasil nunca usamos esto crush ice, esto picado, el hielo molido, picado, claro. Siempre los cubitos.
Ok. Oye, mira, qué interesante eso, porque en general cuando uno pide uno de estos tragos en un restaurante, en un bar, te lo sirven con hielo molido.
Sí, pero eso moda todo, no es la misma cosa.
Mira.
Porque, no sé por qué, pero muda el gusto, eso es importante. Normalmente con la azúcar también la blanquita, es raro que se haga con la azúcar, con esta escura. Y una para un vaso de caipirinha, un limón grande, dos cucharachas de azúcar, de 60 mililitros de cachaça.
Anda.
Y unos 3 cubitos de hielo.
Ándale.
Esta es la receta
bases, la original, básica. La tradicional, digamos.
Original, sí.
Ajá.
La otra cosa que se dice muy importante también es cortar el limón al medio.
Ya.
Ahí sí retirar la parte blanca del centro.
Ok.
Y luego cortar cada mitad en cruz. Y no, y cuando se mete en el vaso, meter los trozos, los pedazos con la casca abajo. Y apretar solamente la pulpa
claro,
de la fruta, que no se aperte la casca porque también puede soltar un amargor.
Ajá, claro. Ah, mira qué interesante eso. Son detallitos, pero detalles que hacen la diferencia, ¿no?
Sí, hace la diferencia en el gusto total.
Sí, seguro, sí. Porque la cáscara, como bien tú dices, tiene ese amargor que es tan tradicional, sí, obviamente, del limón. Y claro, el gustito del limón, el ácido rico, es el del jugo, pues el que está en la pulpa misma. Entonces, tener esa precaución de que el limón se corte de tal forma y que se posicione en el vaso de tal forma, cosa de que cuando tú vayas apretando eso salga solamente el jugo. Sí. Mira, todo tiene su porqué.
Y con el azúcar, se aperta con el azúcar, después que ha apretado todo y ha soltado el zumo, se mete la cachaça.
Okay.
Después.
Qué rico, qué rico.
Mira.
Bueno, y luego la caipirosca, que...
Y a la caipirosca es simplemente con la vodka. Y por ahí se viene.
Sí, pero ¿de dónde vino la idea de usar vodka en vez de cachaça?
Algunos dicen que la vodka tiene un poco menos de calorías. No sé si es por esto, pero pienso que puede ser un factor. Otra cosa, los extranjeros, ¿no?, que vienen a Brasil, eso también se hace un poquito más chic, ¿no? Más chic con la vodka que con la cachaça.
El vodka es internacionalmente conocido, entonces de repente, claro, cuando te nombran cachaça y tú no sabes lo que es eso, de repente el vodka te da como un poco más de seguridad, entre comillas. Y dices, bueno, voy por la caipirosca.
No, pero curiosamente los brasileños les gusta más con la cachaça.
Yeah, claro.
A veces se ofrece mucho con vodka restaurantes o locales, un poco más refinado, más chic, por así decir, y también porque se paga más por eso.
Claro, claro. Pero la tradicional y la que se toma en la playa, esa va con cachaça.
Sí.
Sí, sí.
Y sabes, cuando yo estuve en Brasil, hubo una combinación que me encantó, que fue un maracuyá grande, o sea, grande, y ahí le cortaron la parte de arriba, y eso lo llenaron con, que fue vodka y cubitos de hielo. ¿Lo conoces también? Y luego te dieron un popote y que estaba como lo del mate, ¿sabes?
Para que... un popote es una bombilla para mí.
Exacto, para que no te entren ahí
los hielos.
No,
y las pepitas
las pepitas del maracuyá.
Del maracuyá, claro.
Ajá. A ver, cuenta Vivian, tú lo conoces, me imagino que lo conoces también, ¿no?
Y actualmente es así, o hace algunos años que se hacen las caipiriñas de frutas diferentes, de muchos tipos de fruta. Por ejemplo, se puede beber así también en el ananás, dentro de un ananás, ¿no? Con los trozos picados, los pedazos picados de ananás y cachaza o vodka o que quiera.
Wow.
Esto también, pero siempre se ponen el zumo de limón es siempre parte de esto, normalmente. Okay. Esto también da un gusto más especial.
Sí, seguro. Esa acidez no puede faltar.
Ah, de la piña. Pues mira, lo de la piña no conozco, pero solamente de la maracuyá, y como el maracuyá también tiene el sabor un poco cítrico,
claro,
estaba la combinación genial con el alcohol.
Pero y con piña, qué rico.
Y allá, bueno, pero maracuyá es de un tamaño que aquí no se conoce.
Se va a encontrar.
Sí, casi como un melón.
Sí. Sí, tal cual.
Pero hay las pulpas, ¿no? Se puede comprar,
se
también
puede preparar
congeladas.
Igual, claro, claro.
Esto quería decir que es posible hacer también acá en Europa, cuando no se tenga la fruta fresca. Esto tal vez una dica.
En este capítulo de verdad que ha sido pero intenso para el hígado.
Sí.
O sea, quería decir que hay tiendas en el internet que venden las pulpas de fruta de Brasil. Las frutas más especiales que uno nunca ha escuchado. Ajá. Y así también es posible comprar y hacer las caipirinhas con frutas totalmente diferentes.
Ah, mira, buen dato.
Genial. Oye, y una pregunta, hablando de caipirinha y caipirosca, a ver, ¿qué música va mejor con estos cócteles? A ver.
¿Qué música? Un samba o la bossa nova, o que uno goste, o que uno le guste, ¿no? Sí, una playlist, bajar una playlist de bossa nova, una playlist de samba, y ahí disfrutar con los amigos el fin de semana.
Oye,
el jardín, el balcón.
Sí, qué buena idea. Ahora que estamos con buen clima, qué buena idea para hacer panoramas de verano y aprovechar un poquito de conectar, ¿cierto?, con las raíces, con latinas, con todas estas cositas. Estos cócteles, estos tragos ricos, diferentes, que claro, hay algunos que son muy conocidos internacionalmente, pero estas recetas originales, el cómo de verdad se hacen, eso es otra cosa.
Pero en Brasil no se hace, normalmente es muy normal que en el grupo se beba de un vaso solo. Solamente un vaso, que se comparten, como
mira,
el chimarrón. Por ejemplo, también lo compartimos. Esto es muy curioso. Sí,
sí,
no que cada uno recibe su propio vaso,
okay,
y compartimos.
Es como comunitario.
Sí, eso me dice una amiga. Es importante que yo diga eso.
Sí, sí,
es comunitario.
Pero seguro que sí, porque eso no es habitual, digamos. Siempre cada uno va teniendo su propio cóctel, ¿cierto? Pero tener uno que sea comunitario igual es entretenido, otra forma de compartir.
Sí.
Qué rico, qué rico. Muchas gracias, Vivian. Es que eso nos va a trasladar a Brasil.
Sí, hemos viajado por Latinoamérica hoy día.
Exacto. Oye, Pía, cuéntame, hija, ¿de dónde viene el pisco?
Ay, esa es una pregunta que a mí como chilena, uy, es un poco difícil de decir. Mira, la verdad es que antes de investigar, de llegar al capítulo hoy día para conversar contigo sobre el pisco, yo podía haber jurado y sacramentado de que el pisco es chileno. Y cualquier chileno que nos esté escuchando tiene que decir lo mismo, porque nosotros somos nacionalistas y defendemos lo nuestro. Y el pisco es chileno, es como el cobre. 100% chileno.
Bueno, te cuento que también tomé pisco en Perú.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, mira, tienes experiencia con pisco en Perú, mira.
Sí, imagínate.
¿Y cómo te fue?
Hombre, estuve ahí con mi marido, pues en esa época todavía recién de novios, fuimos a Perú. A la bonita ciudad de Arequipa,
okay,
y ahí por la noche íbamos a cenar.
Ajá.
Y nos fuimos a una cevichería,
okay,
Y ahí ya con miedo de enfermarnos del estómago.
Sí, seguro. Las comidas nuevas, cuando uno va viajando de país en país y el ceviche, pescado crudo, puede pegarte mal.
Híjoles, yo estaba... Pero dije, bueno, o sea, tampoco me voy a quedar aquí comiendo arroz blanco. O sea,
si yo quiero... Si estamos en Perú, hay que probar la gastronomía
exacto,
peruana.
Exacto, lo quiero gozar. Entonces pedimos ceviche y luego vimos toda la gente tomando estos cócteles. Dijimos, ajá, bueno, yo también. Leí la carta y decía... La blanca de la clara del huevo, o sea, huevo crudo. Dije, híjole, ¿qué vamos a hacer? O sea, ahí o nos informamos y nos vamos a... las vacaciones van a empezar con un desastre.
¿Van a terminar en el baño toda esta semana?
¿O los vamos a disfrutar al tope? Bueno, para hacer todo el cuento cortito, se nos pasemos súper ceviche genial y el pisco
y el
peruano.
Pisco sour peruano.
Rico.
Buenísimo. Sí, buenísimo. Sí, no, yo no podría, la verdad, siendo súper sincera, no podría pelearte el punto.
A ver.
Porque el pisco sour... Como preparación,
ajá,
yo creo que esto es algo que en general los chilenos tenemos un consenso. Yo creo que lo he conversado con amigos y la verdad es que también uno estando en Chile, cuando va a un restaurante, siempre en la carta de cócteles aparece el pisco sour, uh-huh, uh-huh, tradicional, que vendría siendo el chileno, y después abajito viene el pisco sour peruano.
¿Y la diferencia dónde?
La diferencia yo creo que principalmente está en el limón que se ocupa.
Ah.
Que se ocupa en Chile, nosotros ocupamos limón amarillo, el citrone acá.
Ajá.
Y en Perú se ocupa limete, que es este limoncito, limón verde.
Limoncito.
Claro.
Pero, a ver, ¿qué ingrediente se usa? A ver.
Bueno, el pisco obviamente, ajá, ¿cierto? Este limón...
O sea, el pisco es un aguardiente.
Es un aguardiente. Hay de varios grados, de 35, 40, híjoles, 45. O sea, ahí ya depende de...
¿Y se hace también de caña de azúcar? ¿O?
No, el pisco es un destilado de la uva, de un proceso destilado que va después del... Viene el aguardiente, la grapa y el pisco.
¡Anda!
Oye, si hay algún entendido por ahí que tenga otra información, por favor nos puede contar. Yo, esto es lo que yo sé. Esta es mi información que yo sé de cómo llegamos al pisco.
Uh-huh.
Entonces, es una etapa después de la grapa. Aquí en Alemania la grapa es bien conocida. Uno la encuentra en los supermercados.
De Italia.
Sí, sí. Pero el pisco es el paso siguiente.
¡Ándale!
Sí, para nosotros la grapa no es algo que nosotros consumamos. Okay. Nosotros vamos directo al pisco.
Ya, vamos a algo más cargado.
Vamos, sí, algo más fuertecito. Y bueno, entonces el pisco sour, la receta, vamos con un buen pisco, el jugo de limón, ahí viendo la variable si hacemos el peruano o el chileno,
uh-huh,
azúcar, por uh-huh, supuesto.
¿Blanco?
Nosotros ocupamos azúcar blanca. Uh-huh. En Perú ocupan goma. Que eso también es una preparación que también finalmente es como... Es azucarada. Líquida. No, sí, líquida.
Ajá.
Que le da el dulzor finalmente. Ajá. Clara de huevo.
Ándale.
Y la clara de huevo es lo que le da esta espumita blanca que queda arribita del pisco sour.
Pero eso está batida, ¿no?
Esa está batida, ajá, sí. Sí, entonces esto se pone en una coctelera, ¿cierto? Se bate, queda con esta espumita. Y cuando se sirve, en Perú normalmente le rayan canela.
Ah.
Y le ponen unas gotitas de amargo de angostura.
Mm.
Mm. Muy bueno, muy bueno. Entonces, por eso sí. O sea, yo no puedo pelear el punto que el pisco sour peruano es mejor que el chileno. Y yo aquí muy chilena, pero sí, esa es la verdad.
Anda.
Después venimos a otra peleita que tenemos con los peruanos. Nuestra peleita es de quién es el pisco. ¿De dónde viene el origen del pisco como destilado?
Yeah.
¿Cierto? Bueno, y la verdad es que ahí... Yo también, siendo chilena, digo el pisco es chileno, pero también tengo que ser justa. Y en Perú existe un poblado que se llama Pisco.
Ándale.
Entonces, obviamente, los peruanos asemejan a que ellos tienen mucha más historia. Viene desde la colonia que ellos, ajá, tienen historia de este destilado.
Ajá.
Pero Chile, por otra parte, nosotros también tenemos mucha historia relacionada al pisco. Tenemos una industria pisquera muy potente en el Valle del Elqui,
ajá,
y de Limarí en el norte de Chile, que es súper fuerte, es muy, ajá, conocida. Nosotros también tenemos mucha tradición pisquera.
Okay.
Pero probablemente la historia más antigua,
okay,
viene desde Perú.
¿Qué?
Pero, para no quedarme atrás y no solamente irme en este episodio con
ahí, ahí le está saliendo el chileno.
Me está saliendo la
con
chilena.
Cuidado,
que...
Con cuidado con esta mujer.
No me voy a quedar atrás y solamente entregarle los puntos a Perú. Nosotros sí tenemos un cóctel que es 100% chileno y esto sí que nadie me lo va a debatir. ¿Cuál y es la piscola.
Ándale.
Y la piscola es, pero nuestro emblema nacional. Mm. Y como dice su nombre, es pisco con Coca-Cola.
Anda.
O sea, sencillito. Sencillito. Y de verdad que esto es un cóctel que es muy tomado en Chile. De hecho, tú en el supermercado vas y te compras la promo.
Anda.
¿Y qué es la promo? Es que compras tu botella de pisco con tu Coca-Cola.
Andale.
Y listo. Y te la llevas a casa y ya está. Obviamente esto va con hielo y listo. Hay gente que también de repente le pone una rodajita de limón, por ejemplo, como para darle un frescorcito diferente. Pero la tradicional, pisco con Coca-Cola, hielo, ya está.
Ok. Te cuento que el Cuba Libre es ron es con...
También con una cola. Sí.
Exacto.
Sí, tal cual. Entonces ahí, mira... Pero ese es con ron. Nosotros lo hacemos con pisco. Bueno, y ahí también pasa mucho estas historias ya como más universitarias, ¿cierto? De la gente joven. Es como, ¿cuánto de pisco y cuánto de Coca-Cola? Porque eso es lo que va dando esa variabilidad.
Entonces, ¿y cómo te vas a sobrevivir el día siguiente?
Claro,
¿no?
Porque yo le digo la caña. ¿Tú cómo le dices cuando te al otro día, después de que tuviste una noche de cócteles, tú le dices...
La cruda.
La cruda, anda. Sí. Para ti es la cruda, para mí es la caña.
Híjole.
Chuta, bueno, un buen pisco hace que la caña no sea muy fuerte.
Anda.
Y también una buena piscola, y ahí mis amigas piscoleras en Chile, ellas dirían que esto se prepara, por ejemplo, que tú tienes que, por ejemplo, tú tienes tu reloj en tu muñeca del brazo, ¿cierto? Pones como que vas a ver la hora y pones tu vaso de piscola entre medio. Si tú puedes ver la hora a través del vaso, ese es un buen nivel de piscola.
Ándale, bueno.
O sea, bueno, que tiene más pisco que Coca-Cola.
Okay. Con eso paramos porque si no
este capítulo no nos van a bloquear.
No vamos a parar. Súper bien. Bueno, sabrosura.
Y bueno, y siguiendo un poco con los tips de eventos y actividades entretenidas que tenemos en el verano en Leipzig. Bueno, seguimos en la mitad de la temporada del Mundial de Fútbol. Ya hemos vivido 2 semanas intensas, ¿cierto?, de partidos, el inaugural y todo. Alemania ahí va avanzando. Y hay varios lugares que, si bien no hay un fan zone oficial en la ciudad, hay bastantes restaurantes y lugares donde sí están transmitiendo los partidos más importantes, donde juega Alemania. Y también hay algunas otras partes donde están transmitiendo varios partidos interesantes para la comunidad latina. Así que también los dejamos invitados a participar, a que se informen y siempre vayan tomando reserva, porque estos lugares, como no son lugares abiertos completamente a público, digamos, es importante que tomen reserva si quieren asegurarse una buena ubicación para disfrutar de los partidos. Entonces, por ejemplo, ¿dónde pudiesen ser esos lugares? Está el Moritz-Bastei, que está en pleno centro, en el Mückenschlosschen, también en la Wallstrasse, en el Spitz, que está ahí en Marktplatz, en el Cantona, en el B42. O sea, lugares hay. Y también aquí al aire libre, en el área oeste de Leipzig, en el Felsenkela, que es un Biergarten, un imperdible. Sí. Ahí también van a estar transmitiendo gran parte de los partidos en pantalla gigante.
Sí.
Yo creo que es un imperdible venir a disfrutar. Y también en el centro del barrio de Westkreuz, ahí en la Highlandkirche, es otro punto donde se hacen fiestas de verano, se disfruta del fútbol, de la familia, parrilladas, etc. Así que todos súper invitados.
Súper, qué bien. Oye, entonces las transmisiones en vivo. Y luego hay otro dato interesante que es el GFZK, o sea, es la Galería para Arte Contemporánea. Es un museo único en Alemania donde exponen conjuntamente obras artísticas de Alemania Oriental y Occidental.
Ah, mira.
Sí, y se sitúan en diversos contextos internacionales. Y esto se encuentra en el Musikviertel.
Ok.
O sea, tras
del... Igual es céntrico.
Exacto, tras del Corte Grande y el Neue Rathaus, más o menos por ese
sector.
Rumbo. Y esa galería hace una fiesta de verano el día 3 de julio.
Súper.
Empieza a las 3 y les esperan talleres, recorridos por la exposición, mercadillo, música en vivo con un DJ.
Qué entretenido.
Sí, hombre.
Oye, yo nunca he ido. La verdad es que he pasado por ahí, pero nunca sabía de que había esta fiesta de verano. Así que este año me apunto
Sí, vete. Es bien bonito. También tienen un café ahí dentro de la galería. Ajá. Y afuera hay una panadería que se llama Backstein.
La que está en la placita.
Anda, es súper rica. O sea, el pan está riquísimo. También tienen otros antojitos. Así que
siempre con fila la Backstein, siempre.
Yeah, a veces hay que ver exactamente a qué horas irse. O sea, depende.
Pero si hay fila, algo te dice eso.
Exacto.
¿Cierto?
Entonces, vayan, no se pierdan ahí la fiesta de verano en el GFZK. Y también al inicio de julio hay otro dato súper interesante, que es el Classic Erleben.
Ajá, en el Rosenthal.
Eso, es el último concierto del Orquesta Gewandhaus.
De la temporada, sí. Cerrando temporada. Ese es el viernes y el sábado, ¿cierto? El primer viernes y sábado de julio.
Eso,
en el Rosenthal.
Eso, por la tarde se traen su picnic, su mantita, sus amigos, un buen cóctel.
Oye, y es para nosotros siempre ha sido una imperdible familia. Siempre hemos ido con amigos, hemos sí. ido nosotros. Te llevas tu mantita. Yo recomiendo irse una hora antes al menos para tener sí. una buena ubicación, aunque sí. también hay pantallas gigantes.
Sí.
Pero es una explanada grande la que está en el Rosenthal. Se llena, siempre ha tocado buen clima en general.
Sí.
Aunque después en la tardecita empieza a haber un poquito de viento, así que lleven un chalequito.
Sí.
Lleven algo para comer rico, un picoteo, sí, algo sí. para tomar. Hay sí. gente también que, o sea, yo he visto mesas increíbles. O sea, yo he visto desde gente que va con sus mantitas tranquilos, cojines, porque de verdad es como para ir a disfrutar. Así como gente que lleva mesas, sillas, candelabros y arman, sí. pero una cena increíble.
Sí, 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 sí.
Pero es un evento muy bonito. Cada año tienen repertorios diferentes de cierre yeah. temporada y es...
Es bonito.
100%
sí, y váyanse en bici, o sea, no se sí. vayan en carro, porque no, eso en bici. Va a ser...
Hay aparcamientos de bicicleta en los bordes, ¿cierto? Exacto. Y también ahí venden comida también para poder yeah. comprar.
Y chela, sí. cerveza, sí, sí.
Así es.
Sí, y otro dato para todos los papás que tienen hijos todavía escolares, las vacaciones del 4 de julio hasta el 14 de agosto. Bueno, aparte de siempre armar un programa para los críos en, esa, en sí, esos 6 semanas.
Porque hay que entretener a estos niños 6 semanas. Que por lo demás, 6 semanas igual es súper decente. ¿Eh? En Chile las vacaciones de verano son 2 meses y medio.
Ay, ay, ay.
Así
ay.
Que aquí yo también soy agradecida.
Ya, pues, sí, ya, pero 6 semanas también.
También es, hay que hacer algo.
Ya, hay que pensar en cómo pasar.
Actividades, sí.
La ventaja durante esas 6 semanas aquí en la ciudad, siento yo, es que hay menos tráfico.
Sí, seguro. Los autos siempre se van. Hay gente, obviamente, sales de la ciudad, se libera el tráfico, pero hay un pero.
Hay un pero muy grande que, para que lo sepan. En esas 6 semanas aprovechan, obviamente, para rehacer las calles, las vías del tranvía y todo. O sea, hay miles de obras, construcciones. O sea, si quieren ir de A a B, por favor, infórmense de antes.
Los tiempos de traslado con Google Maps, estar viendo eso, porque si antes te demorabas 10 minutos y tú sí. dices, ay, pero estamos de vacaciones, hay menos autos.
No, ese cálculo. Exacto, ese cálculo no
es válido en verano.
Exacto.
Sí, y ahí hay que ocupar la bicicleta. Si finalmente vivimos en una ciudad súper plana en donde yeah. ocupar la bicicleta, la verdad es que funciona súper bien y con buen clima.
Ya, yeah, exacto. Entonces, ahí van las vacaciones. Yeah.
Y bueno, ya cerrando el capítulo de este mes, ya también les contamos que vamos a estar de vacaciones en el mes de agosto, pero sí vamos a seguir activos en las redes sociales contándoles de todas las actividades para que no se pierdan de nada entretenido ni interesante en el verano en Leipzig, en nuestra linda ciudad. Y ya en septiembre retomamos con nuestra nueva temporada de Al Chile tu vida en Leipzig. Les deseamos un super mes de julio, que nos siga yendo bien en el Mundial de Fútbol, ¿cierto? Que disfruten sus vacaciones y sigan contándole de nuestro podcast a sus amigos, a su familia. Comenten en nuestras redes sociales, contáctenos, cuéntenos qué quieren saber más de la ciudad y qué les gustaría que conversemos en los siguientes episodios. Les mandamos un abrazo.
Sí, gracias por seguirnos, su atención.
Y que les vaya súper bien, que tengan un lindo verano. Nos escuchamos pronto.
Oh, hasta chao. Prontito. Chao.
Oye, mi amigo, si tú te quieres informar de lo que pasa en nuestra hermosa ciudad. Oye, latino, llegó la hora de Chile. Oye, latino, llegó la hora de Chile.
Free audio post-production by Alphonic.com.